algunas de las órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump y cómo esto va a afectar a muchos países del mundo. Y bueno, ya él mandó a Marco Rubio a hacer su gira. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero hay algunas órdenes ejecutivas que son más, que traen más, digamos que...
Más ejecutiva que las otras. Unas
que sorprenden más que la otra.
Exacto, exactamente.
Entonces, vamos a empezar esta mañana con, como mencionó Carlotti, vamos a hablar de los últimos, son 200 y pico, es imposible hablar de todos ellos, pero he estado sacando los que más, vamos a hablar de los controversiales.
Exacto.
Uno muy controversial fue, recordemos, la toma del Capitolio de enero 6, donde casi 1.500 personas fueron acusadas, fueron llevadas a corte y fueron encontradas culpables en lo que vimos todo por televisión el día 6 de enero del 2000, esto fue el 2020. Entonces, él de las primeras cosas que hizo fue que le llamó a los 1.500 presos por causa del día del 6 de enero, le llamó los rehenes. Y él perdonó, es que hizo un decreto donde perdonaba a 1.500 rehenes que habían sido encontrados culpables. Muchos de ellos habían confesado su pena, muchos de ellos tenían cárcel dictada por 15 y 20 años, y él los llamó, nada más le faltó decirle que eran héroes nacionales. Y los perdonó. Eso ha creado una controversia, no solamente a nivel del país, sino dentro del Partido Republicano, como varios de los decretos. Sorprendió muchísimo. Él lo venía diciendo de que desde el primer día, desde el día que cayeron presos, y ahí estaba el de este muchacho, el cubano, tiene un nombre, el grupo, otro radical americano de Iowa, por ahí, personas que le dictaron 20 y 25 años de prisión con declaraciones, declarándose culpable, todas las pruebas con los videos y todo. Lo que pasa es que también hay unas teorías que dicen que el presidente le había ofrecido a la Pelosi, que era la líder de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senado, del Senado, y le había ofrecido en ese momento 10.000 guardias de la Guardia Civil para la protección del Capitolio, y ella se había negado, ella no había aceptado eso. Y hay otra conspiración, otra teoría que dice que eso fue todo coordinado por el FBI. Lo que vimos en televisión fue todo un montaje del FBI agitando gente. No me lo estoy inventando.
Incluyendo los muertos, me imagino.
Los muertos, fallecieron personas, después hubo un par de policías que se suicidaron. Bueno, hubo todo eso mismo, los policías, uno o dos de ellos que se suicidaron. Ustedes ven que había una conspiración, eso fue preparado. Bueno, todo un tema que... recuérdense que de los temas que vamos a hablar esta mañana, todas las historias tienen la opinión tuya, la opinión mía y la realidad. Y esas tres nunca se ponen de acuerdo, o sea que yo sé que hay muchas personas que están a favor, que están en contra. Recuérdense que su amigo Emil es neutro, yo no sigo a ninguno, yo no soy de ningún partido, ni aquí ni allá, o sea que lo que Emil le está leyendo es fríamente leyendo las noticias.
Lástima que no se pudo quedar don Cirilo Guzmán, que él es trompista.
Está bien. Y Cirilo y muchos amigos míos y muchos que son en contra de él y muchos que son a favor de él, y ese es el secreto de la democracia. El inicio de esta conversación debe de empezar diciendo que él ganó sus elecciones, la ganó con la mayor cantidad de votos que ha recibido un candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos. en la historia. O sea que ganó el voto popular, ganó los colegios electorales, él, y él fue elegido, y él, y otra cosa que yo le tengo mucho respeto en su tema al presidente Trump es que lo que prometió en la campaña lo hizo verbatim, lo hizo exacto, lo está haciendo exactamente. Vámonos con otro que es, en esos días se hablaba mucho y ahora tenemos noticias nuevas de que se suspendía. Recuérdense que la Suprema Corte de Justicia el domingo antes, antes de la toma de posesión del 20 de enero, la Suprema Corte de Justicia había reiterado la suspensión de la plataforma de TikTok. TikTok es utilizada por 250 millones de americanos en los por personas en los Estados Unidos, solamente 250 en los Estados Unidos, y en el mundo son miles de millones. Y eso había sido suspendido por un tema de seguridad, TikTok de Binance, una compañía china, la data, la información personal, etcétera, 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 de lo que siempre hemos hablado con el Internet. El día de la toma de posesión, él se va a la Casa Blanca, se sienta en el escritorio, que fue una rueda de prensa muy interesante, muy, muy interesante, porque estaba calmado, estaba conversando con los periodistas, y ahí fue cuando él firmó que suspendía por decreto, suspendía la prohibición de TikTok. Esta mañana ya aparecen declaraciones del presidente Trump hablando de que él apoyaría a, adivinen a quién, a tu amigo, él apoyaría la posible compra de TikTok por Elon Musk. Es una operación, según él, según el presidente Trump, una operación de 500 mil millones de dólares, yo no sé de dónde sacó el número, pero es un número exorbitantemente grande. Y entonces ese es otro tema que hemos venido hablando mucho de eso. TikTok sigue ahí, sigue vivo, todos los días lo vemos, todos los días la juventud y todo el mundo a nivel mundial lo utiliza a diario. ¿Usted tiene su cuenta de TikTok?
Yo sí, no la uso a diario, pero sí, tengo mi cuenta de TikTok.
Yo no sé ni abrirla.
Mira, otra orden ejecutiva que es súper controversial, ha suspendido la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos, lo cual es un derecho que tiene el país y bajo cualquier circunstancia se puede argumentar invasión a las personas que entren indocumentadas. Los agentes de la patrulla fronteriza están rechazando a las personas de manera sumaria. La orden sostiene que las personas que consigan llegar a suelo estadounidense tienen restringida la posibilidad de invocar disposiciones como el asilo, porque otra orden ejecutiva canceló el uso de la aplicación móvil CBP One, que durante dos años permitió a más de 936.500 solicitantes de asilo en territorio mexicano programar citas en los puertos de entrada fronterizos de Estados Unidos. Y en junio de 2024, la administración Biden prohibió en gran medida el acceso al asilo para las personas que cruzaban entre los puertos de entrada, una norma que sigue vigente y enfrenta desafíos legales.
Esa es muy importante y esa tiene un acápite que en Miami, en la Florida, se le suspende en lo que en inglés se llama el parol para los cubanos que llegan. Históricamente hay un, ¿sabes? Cuando llegan en la, llegan por el mar, llegan en los botes, llegan en balsa, llegan en lo que sea, tan pronto tocaban el territorio americano, tenían varias, tenían ventajas, tenían condiciones, aunque el presidente Obama en su último día de gobierno eliminó el pie mojado, que era que tan pronto usted tocaba tierra, el cubano tocaba tierra americana, ya era aceptado recibirlo y empezarle el proceso de su residencia y todo eso. El parol ha sido eliminado, ha sido suspendido y eso ha creado de que muchos cubanos que han llegado últimamente han sido deportados. Y eso es un tema muy importante en ciudades como Miami, que viven más de 2 millones de cubanos y que fueron grandes, grandes apoyadores y votaron por el presidente Trump. Lo mismo sucede con venezolanos, que ahora están buscando dónde que lo van a devolver. Y es muy interesante, muy simpático ver cuando usted está viendo la noticia de Miami y todo lo que reportan desde Miami, los mismos cubanos, ¿cómo puede ser? Es una barbaridad. ¿Cómo él puede hacer? Digo, ustedes votaron por él. Él sí. se lo dijo muy claro. Todo ilegal va para atrás. Y la realidad también, Carlotti, con el tema de la frontera, es que había un desorden. En los últimos 2 años hemos visto un caos, no solamente del tema del descontrol y de la cantidad de miles y miles de personas entrando todos los días, sino, digo, fallecimientos y muertes y desapariciones que se pierden en esos desiertos, porque no es que tú cruzas la frontera y ahí mismo hay un McDonald's. O sea, es bien peligroso el tema, bien peligroso.
Mira, y en esa misma orden ejecutiva reinicia el programa Quédate en México, que obliga a quienes solicitan asilo y no son de nacionalidad mexicana a esperar las fechas de sus audiencias en Estados Unidos
de aquel lado,
en territorio mexicano.
Exactamente.
Entonces, exacto. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no señaló que su gobierno se opondría al reinicio del programa, que según ellos es una acción unilateral de Estados Unidos. Durante la primera administración de Trump, más de 71 mil solicitantes de asilo tuvieron que quedarse en México, y organizaciones de monitoreo de derechos humanos recopilaron más de 1.500 ejemplos de crímenes violentos que estas personas sufrieron durante su espera a manos del crimen organizado en México y de funcionarios corruptos.
Exacto. Cambiando al tema de la empleomanía federal, los empleados públicos en los Estados Unidos. Hay casi 3 millones de empleados públicos. Y ahora ha salido el tema de...
Federales, exacto.
O sea,
son públicos, pero quiero decir federales porque hay, me imagino que hay empleados que son del gobierno central.
Hay un chofer de guagua, de guagua que trabaja para el condado, pero no es un empleado federal.
Exacto.
Entonces, hay una suspensión de contratación de nuevos empleados en el gobierno federal. Hay una obligación, un mandato, un decreto donde se obliga a todos los empleados federales regresar a sus oficinas. Y eso es algo que en los últimos desde COVID es algo que se implementó y se ha convertido en una práctica normal. Todos los empleados, porque, y como él lo dice, si yo tengo que bajar todos los días a mi despacho aquí a la Casa Blanca, ustedes todos tienen que ir a su oficina también. Y la otra también es que se envió un memorándum, se envió un correo electrónico a 2 millones de empleados federales, donde se le ofrece de recibir una cancelación con un paquete de compensación que representa de ahora desde febrero, si usted ya 20 mil personas han aceptado ser cancelados, y el paquete incluye que van a recibir su salario hasta el mes de septiembre, con también los beneficios del seguro de salud y todas esas cosas. Ha habido muchas preguntas, ha habido reportes de personas que han aceptado, que han dicho acepto en el correo electrónico, y le han ido donde su jefe, donde su gerente, a preguntarle, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y el gerente le dice, mira, aquí no ha llegado ninguna información, aquí no hay ningún procedimiento todavía vigente sobre ese tema, o sea, que quédese ahí tranquilito. Se aceleró el tema del correo. Y después, otra cosa muy interesante, volviendo al tema de cuando se convierte Twitter a X, cuando Elon Musk toma el mandato, toma la dirigencia de X, él envía un memorándum a todos los empleados diciéndole que pueden, si quieren, autocancelarse con un paquete de igualito a lo que él le envió. Recuérdense que la nueva, no es un ministerio, una dependencia, ahora una dependencia nueva que es la eficiencia gubernamental, dirigida por Elon Musk como una persona, o sea, no fue nombrado, no fue confirmado, no fue nada, fue un puesto, como diríamos en buen dominicano, fue un puesto que le dieron ahí en un departamento que él creó con el presidente Trump, y es el que está encargado llevando el tema este de la EFESI, nunca la puedo decir porque yo empiezo a decirla, yo sé que no la puedo decir, de hacer el gobierno más eficiente, disminuirlo el gasto público, porque también él va a disminuir el cobro de impuestos. Entonces, la matemática dice que hay que disminuir. Y los demócratas siempre han sido, las administraciones demócratas son de gobiernos grandes y versus las republicanas de gobiernos más pequeños.
Emil, o sea, que déjame, quería hacerte una, abrir un paréntesis para, a propósito que tú mencionas, 3 millones de empleados federales. Pero me parece pequeño. O sea, ¿qué abarca eso? ¿O es solamente se está hablando de los empleados, digamos, de servicio? Porque solamente el Pentágono yo creo que tiene como 1.5 millones de...
Sí,
y,
sí,
y hay la gente de la Marina, del Ejército, de la... pienso que son también, caen dentro de ese paquete de empleados federales.
Puede ser, pero recuérdate que hay una gran práctica, que ojalá muchos gobiernos hicieran eso, André, donde en vez de yo, vamos a crear un departamento de análisis, de investigación sobre todo el desperdicio que hay en el espacio por todos los satélites que se han quedado, todo lo que hay en el espacio que sabemos que por años y años y años y años ha quedado esta basura en el espacio. En vez del gobierno crear un departamento dentro de un ministerio, ellos lo que hacen es decirle al sector privado, aquí hay un grant, aquí hay una hay un presupuesto asignado a crear, a pagarles a ustedes, sector privado, y así el sector público no tiene que contratar a los empleados, hacer el servicio de darles un beneficio, seguro de salud, planes de retiro, todo eso. Eso se lo dejan al sector privado. Entonces, en el Pentágono sucede mucho eso y en toda la dependencia de ese. Hay un decreto que elimina la Secretaría de Educación. Oiga, por dónde va el hombre. Porque dice que eso, él quiere que cada estado se encargue, cada estado independientemente se encargue de su situación de educación. Pero hay muchas dependencias que son subcontratados, Andrés, son fuera. Y entonces tú puedes decir, bueno, en el Pentágono sí, solamente en tecnología, en la tecnología de seguridad, sí, todo el desarrollo, quién vamos a diseñar un nuevo avión, todo eso es el sector privado, todo eso es asignado al sector privado. Y así el gobierno no tiene que llevar, en buen dominicano, le sale más barato. La práctica le sale más barato.
Ok. Bueno, okay. Aquí el control federal me está haciendo una seña de que tenemos que ir a una pausa. Sí.
El general Benítez.
Sí, señor.
Adelante.
Bien.
Conozca Flota Leasing de AmeriRent. Diseñamos el paquete.